Hermanos, vamos a orar. Hermano Esteban, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día que nos permite estar juntos, nos permite estar congregados en tu nombre y aprender sobre tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, como siempre te pedimos, a estar concentrados, a no distraernos, Señor, a disponernos completamente a aprender y que solo se enseñe la verdad desde aquí, Señor. Guíanos para que así sea, Padre. Guíanos para que no enseñemos nada falso, nada que sea contra la Escritura, Señor, sino que todo lo que digamos sea conforme a tu palabra. Y permite, Señor, que también estemos limpios ante ti, Señor. Límpianos de toda maldad, de todo pecado. Que podamos estar unánimes también, Señor, en esto. Que tu Espíritu nos guíe a toda verdad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como recordarán, estamos ya en el capítulo 1 de la Confesión de Fe. Y este capítulo se llama De las Santas Escrituras. Entonces, vamos a leer el primer párrafo de este capítulo, que dice: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadoras. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace las Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. ¿Me pueden explicar lo que vimos en la clase pasada sobre este párrafo?
Dios se revela a través de la...
¿Ya? Pero tratemos de ir por orden. O sea, como para... ¿Pero está bien lo que dice? ¿Cómo parte esta confesión?
Las Escrituras son la única regla.
Ya, entonces tenemos una confesión de fe y estudiamos, no recuerdo, deben haber sido 6 sesiones, de por qué podemos tener una confesión de fe, si es bíblico o no tener. Y estudiamos que era legítimo tener una confesión de fe. Ahora, ya que estamos estudiándola, la confesión parte apuntando hacia la Escritura. O sea, no se apunta a sí mismo. ¿Cierto? Perdón, vamos a hacer... Sí, la Escritura parte, bienvenido... La Escritura parte, o sea, la confesión parte apuntando hacia la Escritura como única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadora. Entonces vemos que la confesión no se ve a sí misma como infalible. La confesión no se ve a sí misma como una regla de fe suficiente, necesaria como la Escritura, inerrante, sino que apunta y declara ya que ella no es infalible, sino que apunta a la regla de la Escritura, que sí es infalible. Entonces, ¿qué más? Ahí venía lo que decía Evelyn, ¿cierto? Que vimos que el Señor se revela a través de la naturaleza, también, ¿cierto?, la creación, y a través de un sentido de lo divino que pone en nosotros, la ley escrita en nuestros corazones que habla Romanos 2, ¿cierto? Pero, ¿qué pasaba con ese conocimiento?
No era suficiente para la salvación.
No es suficiente para llevarnos a la salvación, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitamos para poder conocer para poder ser salvos?
El Evangelio.
El Evangelio y el consejo de Dios revelado en la Escritura, ¿cierto? Y que el eje de eso es el Evangelio. ¿Alguna otra cosa que agregar sobre esto que se acuerda? ¿Qué tipo de revelación había entonces? ¿Ya?
La revelación general a través de la naturaleza, lo que hago, y la revelación especial.
¿Ya? La Escritura. No olvidemos que en la general está la creación, pero también está el sentido de lo divino que pone en cada uno, o sea, la ley escrita en nuestros corazones. ¿Ya? Entonces, Vamos a revisar algunas de las citas que vimos la clase pasada. Benjamin Warfield dice, la primera, hablando de revelación general y especial, la primera generalmente se dirige a todas las criaturas inteligentes y por tanto gozan de ella todos los hombres. La segunda, es decir, la especial, se dirige a una clase especial de pecadores a los cuales Dios quiere hacer reconocer su salvación. La primera tiene por objeto reconocer y satisfacer la necesidad natural de las criaturas de conocer a su Dios. La segunda, rescatar del pecado y sus consecuencias a los caídos y deformados pecadores. ¿Ya? ¿Queda claro a lo que se está refiriendo? ¿Cierto? Bueno, esta era una cita un poco larga, pero vimos que era muy aclaradora también, ¿cierto? Muy esclarecedora. Dice Juan Calvino, por tanto, aunque la claridad que se presenta y pone ante los ojos de los hombres, hacia arriba como abajo, así en el cielo como en la tierra, es suficiente para quitarles toda excusa y pretexto a su ingratitud, pues, de hecho, Dios ha querido de esta manera manifestar su majestad y deidad a todas las criaturas sin excepción alguna, para condenar al linaje humano haciéndolo inexcusable. Sin embargo, aquí habló de qué?
De la creación.
De la creación, ¿cierto? De la revelación general. Sin embargo, es necesario que haya otro medio, y más apto, que directamente nos encamine y haga conocer a quien es creador del universo. Por lo cual, no sin causa, Dios añadió la luz de su palabra, a fin de que para nuestra salvación le conociéramos. ¿Cierto? Por tanto, es singular don de Dios que para enseñar a la iglesia no solamente se sirva a él de maestros mudos, como son sus obras. O sea, la creación es un maestro mudo, está diciendo, ¿cierto? No habla, no tiene un mensaje de palabras, ¿cierto? Perdón, ¿dónde está? Sino que también tenga bien abrir su sagrada boca y no solamente haga saber y publique que se debe adorar a algún Dios, sino también que Él es el Dios que debe ser adorado. Y no solamente enseña a sus escogidos que fijen sus ojos en Dios, sino que Él mismo se les presenta ante los ojos para que lo vean. Porque fue necesario para pasar de muerte a vida no solo que conocieran a Dios como su Creador, sino también como su Redentor, y lo uno y lo otro lo alcanzaron por la palabra. ¿Se entiende entonces? La revelación general nos deja sin excusa ante Dios, porque nos revela su poder y deidad, ¿cierto? Nos revela que existe un Dios, pero no nos revela específicamente quién es ese Dios. Y eso lo necesitamos conocer para ser salvos. Que ese Dios se hizo hombre en Cristo, que murió por nosotros y resucitó al tercer día, que ahora está sentado a la diestra del Padre, reinando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Por favor, hermano. Esto complementa lo que vimos la clase pasada. Se habla de revelación progresiva. ¿A qué se refiere esto? ¿Lo han escuchado ustedes? ¿Revelación progresiva? Bien, lo vamos a ver acá brevemente. Hay un concepto erróneo de revelación progresiva, que dice que Dios fue revelándose al hombre, pero con un desarrollo evolutivo gradual. ¿Ya? Un desarrollo evolutivo gradual. Y los que sostienen esto son más de la escuela liberal. ¿Ya? Dicen que algunas porciones del Antiguo Testamento son obsoletas y que son aproximaciones muy imperfectas a la verdad. O sea, el Señor reveló algo a los del Antiguo Testamento, pero en realidad esa revelación ya no sirve, fue obsoleta y además fue manchada totalmente por ellos, fue contaminada por ellos. Así que no es una revelación confiable como se puede apreciar acá, ¿cierto? Pero fue evolucionando gradualmente hasta la revelación que tenemos en el Nuevo Testamento. Pero esto erosiona qué cosa? Realmente la unidad de la Escritura y la suficiencia de la Escritura como un todo, la inspiración de la Escritura. Ahora, hay un concepto correcto de esto, que es que la revelación posterior se edifica sobre la revelación anterior. O sea, lo que Dios va revelando después tiene que ver con lo que ya ha revelado, ¿cierto? Entonces, lo complementa lo que Él ya ha dicho antes, no lo contradice. Y esto lo vemos que Jesús citó las enseñanzas de la ley y las interpretó verdaderamente. Y amplió su significado, su genuino significado, cuando él habla en el Sermón del Monte, por ejemplo, del adulterio. Cita el mandamiento del adulterio, ¿cierto? No adulterarás. Pero él dijo, ¿cuál es la verdadera interpretación de eso? Y eso es un ejemplo claro de revelación progresiva. Que finalmente él nos da una interpretación profundizada. Y está revelando sobre lo que ya había revelado antes. Y eso, bueno, no solamente del adulterio, ¿cierto? En ese pasaje podemos ver que dice, habéis oído, pero yo os digo, ¿cierto? La revelación entonces es un proceso al igual que la redención, que va hacia lo completo, ¿cierto? Y lo completo, como vimos en la clase pasada, es Jesucristo encarnado. La revelación que recibimos en Jesús hecho hombre es ya la revelación suprema. Por eso Hebreos decía, Dios ha hablado de muchas maneras a los padres, ¿cierto?, por medio de los profetas, pero ahora nos ha hablado por su Hijo. Entonces ahora vamos a ver la necesidad de la Escritura. Esto lo dice la confesión al afirmar que la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad, que es necesario para salvación. Entonces, al no ser suficientes las obras de la creación y de la providencia, necesitamos, ¿qué cosa? La Escritura, que en realidad es la revelación redentora de Dios. Entonces es necesaria una revelación redentora para que pueda haber salvación. ¿Por qué medio se dio esa revelación redentora? Claro, allí quedó finalmente consagrada, ¿cierto? El Señor habló a través de sus apóstoles y profetas, y eso quedó consagrado en las Escrituras. Esto implica también que han cesado las maneras anteriores en que Dios tuvo para revelarse. Ya no hay ministerio personal de Cristo ni ministerio de los apóstoles designados por Él, ¿cierto? No vemos a Cristo predicando aquí en la calle, ¿cierto? Ni tampoco vemos a los apóstoles plantando iglesias y estableciendo doctrina cristiana. Entonces, pero sí, sus palabras, la revelación de Cristo, que continuó también a través de sus apóstoles, la tenemos en la Escritura. Entonces, hay los católicos y algunos evangélicos radicalizados atentan contra la necesidad de la Escritura. ¿Se le ocurre por qué? ¿Por qué los católicos?
La iglesia es la que maneja lo que ellos definen como doctrina.
Claro, ellos se ponen sobre la Escritura, ¿cierto? La iglesia finalmente determina lo que enseña la Escritura. Y la tradición y el magisterio de la iglesia son también revelación de Dios, medios por los cuales Dios se revela a su pueblo. Entonces ya la Escritura, yo podría incluso no referirme a la Escritura en muchos aspectos, ¿cierto? Y evangélico radicalizado, ¿a qué nos podemos estar refiriendo?
A esa cierta libertad o provisión de nueva palabra que da el Espíritu.
Claro, la nueva palabra, ¿cierto? La nueva revelación, que incluso hay gente que ni le interesa saber lo que enseña la Escritura, porque están esperando sueños, ¿cierto? Están esperando revelaciones especiales para ellos. Y eso lo podemos ver, es muy, muy común, muy frecuente. Y también aquellos que se declaran apóstoles, porque el apóstol, por función escritural, es fundamento de la iglesia, ¿cierto? La predicación, el fundamento que ellos echaron, es fundamento de la iglesia. Entonces, siguen dando nuevas revelaciones que se declara apóstol. O al menos eso debería, sería consecuente con su...
También hay algunos evangélicos que no hablan, y como que dicen que Dios, el Dios del Antiguo Testamento es distinto al... Como
claro.
Que Jesús vino a abolir en cierta forma cómo era Dios antes. Y también eso es por una ignorancia de la Escritura, porque como tú decías antes, ellos vino a cumplir y a profundizar lo que se enseñaba en el Antiguo Testamento.
Exactamente, buen ejemplo también, cuando se hace esa división. Bueno, y ellos también vamos a ver en profundidad eso, o vamos a referirnos más detalladamente. Entonces, razones para hablar de que la Escritura es necesaria para conservación. Un ejemplo de esto lo vemos, lo puede buscar hermano Pablo, en 2 de Pedro 1:15. Le pido a Seba que busque por favor Colosenses 4:16. Esteban que busque 2 de Tesalonicenses 2:15. Evelyn, por favor, que busque Juan 15:3. Y yo voy a leer 2 de Tesalonicenses 2:13. Pablo, por favor.
También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de
las cosas. Ya, ¿quién está hablando ahí?
Pedro.
Entonces él dice que va a procurar que después de su partida los hermanos puedan tener, ¿qué cosa?
Memoria.
Y ahí eso lo hizo a través de precisamente la carta. Entonces para conservación de la revelación de Dios, ¿cierto? Para publicación y propagación, hermano.
Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que era de la Odisea, salíais también vosotros.
Ya, entonces a través de esto, ellos finalmente se compartían la enseñanza apostólica, que estaban registradas en la escritura, o sea, en lo que ellos estaban escribiendo, ¿cierto? Entonces, ayuda a la publicación y propagación. Selección también, ¿a qué nos referimos con esto? ¿A quién le di este texto? Esteban.
Sí. Así que, hermanos, estad firmes, que retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra.
Ya, ahí Pablo habla de que enseñó por palabra y por carta, y le ordena a los hermanos retener esa doctrina, ¿cierto? Pero Dios, el Señor, al dejarnos las escrituras, finalmente Él seleccionó que de toda la enseñanza apostólica iba a ser, iba a quedar para la posteridad, para la iglesia. ¿Se entiende? Porque no podemos decir que todo, absolutamente toda la enseñanza de los apóstoles quedó escrita, ¿cierto? Ellos predicaron muchas cosas en los años que enseñaron, pero el Señor seleccionó de toda esa enseñanza que iba a quedar para la posteridad, para la iglesia. Entonces también hubo acá una selección de parte de Él. Y también preservación del pueblo de Dios, Juan 15:3.
Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Ya, entonces la palabra tiene un efecto en los creyentes, ¿cierto? Que incluso dice ahí que nos limpia. Jesús habla que nos limpia. Entonces Calvino hablaba de eso, que también si no tuviéramos la palabra, el pueblo de Dios se extraviaría de un momento a otro, ¿cierto? O sea, no duraría en la perseverancia del camino del Señor. Pero en la palabra el Señor nos mantiene y nos guía por su camino, por su senda. Primera Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa, fíjense, actúa en vosotros los creyentes. O sea, la palabra tiene, hace una obra, ¿cierto?, en los creyentes. Entonces, para preservación del pueblo de Dios. Ahora, inspiración de la Escritura. ¿Cómo podemos definir esto? Es la influencia sobrenatural del Espíritu Santo en los autores de las Escrituras para que ofrecieran en sus escritos un informe fiel de la revelación o para que lo que escribieran realmente fuera la palabra de Dios. ¿Cierto? De tal manera que se pueda afirmar que Dios es el autor de la Escritura. O sea, la inspiración tiene una particularidad, que a pesar de que el que escribió materialmente la Escritura fueron autores humanos, se puede afirmar que es palabra de Dios. De eso se trata finalmente, ¿cierto? Entonces la revelación, como hemos hablado, es necesaria para relacionarnos con Dios adecuadamente. Por tanto, podemos concluir también que es necesario que sea conservada la revelación y que se pueda transmitir, ¿cierto? Entonces las escrituras son un medio de transmisión fiable y fijo, más que la tradición oral, ¿cierto? Y el Señor entonces estuvo detrás y Él fue el autor último de la Escritura. Él es el autor último de la Escritura. La Escritura afirma constantemente que su origen es divino. Sabemos muchas veces la palabra que así que los profetas o quienes están predicando dice así, dice el Señor, ¿cierto? Los autores del Nuevo Testamento reconocen la inspiración de los libros del Antiguo Testamento. Por favor, hermano. Dice 2 Pedro 1:20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, aquí ya el apóstol Pedro afirma explícitamente que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pablo dice: toda Escritura es inspirada por Dios, y este pasaje lo conocemos bien, ¿cierto? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hechos 1.16 dice: era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. O sea, está reconociendo explícitamente que el Espíritu Santo habló a través de David en este caso. Jesucristo dijo: escrito está. ¿Y en qué tono lo dijo? Como hablando de una autoridad, ¿cierto? O sea, citando una autoridad, refiriéndose a algo que es autoritativo. Y también él dijo: la Escritura no puede ser quebrantada. Si un documento humano puede ser quebrantado, Por supuesto que sí. O sea, solo vamos. Pero si es un escrito inspirado por Dios, no puede ser quebrantado. Por favor, hermano. Fijémonos que Jesucristo nunca cuestionó a los fariseos por reconocer que Dios hablaba en la Escritura. Nunca los cuestionó por darle mucho valor a la Escritura, sino que todo lo contrario, porque no le daban el valor que tenía la Escritura, porque ponían su tradición de hombre como si fuera tan autoridad como la Escritura, ¿cierto? Y también lo reprendió por su interpretación equivocada, pero no porque ellos dijeran que la Escritura es palabra de Dios, que la ley es palabra de Dios, por ejemplo, que los salmos son palabra de Dios. También los autores del Nuevo Testamento afirmaron hablar ellos mismos palabra de Dios y consideraron a otros libros del Nuevo Testamento como escritura. Entonces, veamos este vínculo. Entonces dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, esto recién lo leímos, ¿cierto? La recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. ¿Se fijan? Entonces Pablo está diciendo, yo les estoy hablando palabra de Dios, y ustedes hicieron bien en recibirla como palabra de Dios. También dice en 1 Corintios, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Jesucristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El que no me ama, también Jesús dice esto, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ya, entonces Jesús está hablando también, por supuesto, un mensaje que es inspirado. Ahora veamos teoría sobre la inspiración. ¿Qué se le ocurre a ustedes que responde estas teorías? ¿Quién la pregunta hoy? O sea, ¿a qué se refiere realmente que esté inspirada la palabra? ¿Cierto? Entonces tenemos una primera posición que habla es la teoría de la intuición, que está relacionada a la escuela liberal de una escuela teológica liberal, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice esto? Que la inspiración es un don natural de la persona, un nivel de genialidad. O sea, tal como yo puedo ser genial, por ejemplo, en matemáticas o en artes, un pueblo puede ser genial, por ejemplo, ya como los griegos, en filosofía, en matemáticas. Entonces los hebreos también, de la misma forma, son como tienen una genialidad en cuanto a la religión, una habilidad especial, ¿cierto? Y hay ciertos hombres también que tienen una habilidad especial para la religión. Entonces a eso se refiere la inspiración. Ya, entonces la Biblia sería finalmente la experiencia religiosa de los hebreos. No más que eso. Entonces, yo podría tomar la experiencia religiosa, no sé, de los monjes budistas, de los mapuches, no sé. Lo que a ustedes se les ocurre, ¿cierto? Otra teoría, la iluminación. La inspiración, según esta teoría, sería una influencia del Espíritu Santo sobre los autores, pero intensificando cualidades que ellos ya tienen. ¿Ya? O sea, el Espíritu los iluminaría para que esas cualidades que ya están en ellos se potencien. Entonces, no es que Dios le haya comunicado algo al hombre ni que lo haya guiado para cierto pensamiento, cierta idea, sino que él le dio mayor sensibilidad y percepción para que él descubra la verdad. Entonces esa sería la teoría de la iluminación. ¿Ya? Otra teoría, dinámica se llama. Y aquí vemos por qué se llama dinámica, porque hace un énfasis en que hay un esfuerzo combinado del hombre, de elementos divinos y elementos humanos. ¿Ya? En la inspiración. Entonces el Espíritu Santo dirige y guía al autor hacia pensamientos o conceptos. O sea, el Señor me da una idea, pero yo finalmente expreso esa idea con mis palabras, con mis términos, con mis particularidades, ¿cierto? Y alguien podría decir, oye, me parece razonable eso, porque Juan no escribió igual que Pablo, ¿cierto? O Salomón no escribió igual, no es el mismo estilo que Isaías. Pero vamos a ir avanzando. Por favor. Cuatro, verbal. O sea, la inspiración verbal. ¿A qué se refiere? El Espíritu Santo no solo guía el pensamiento, o sea, no solo te da una idea, un concepto, sino que también pone las palabras específicas, los puntos, las comas, los acentos, todo. Entonces, no es un dictado, pero sí el Señor seleccionó cada palabra que está escrita en nuestras Biblias. ¿Ya? Pero no la dictó, pero sí seleccionó cada palabra. Llevó a los autores a escribir exactamente lo que él quiso que quedara escrito. Y por último tenemos la teoría del dictado, que es eso. O sea, el Señor inspiró la Biblia o la habría inspirado a través de un dictado. O sea, les dijo, escriban lo siguiente. Y eso fue lo que escribió. Entonces los pasajes en que Dios dice al autor específicamente qué escribir, ellos lo hacen extensivo a toda la Biblia. Entonces, una posible conclusión, después de todo esto que vimos, estas teorías, podemos descartar de inmediato la intuición y la iluminación, ¿cierto? Sabemos en la Escritura que no cuadra esta visión, ¿cierto? De la intuición y de la iluminación con lo que vemos en la Escritura, de cómo fue revelado. Ahora, sí, el Señor ocupó varias maneras de comunicar su revelación, ¿cierto? Eso lo vemos también en Hebreos capítulo 1, cuando dice que Dios habló de muchas maneras, ¿cierto? ¿Él dictó alguna vez? Estamos viendo las cartas del Apocalipsis. El Señor le dijo, escribe a la iglesia. Y Juan tuvo que escribir a la iglesia lo que él quería que escribiera, ¿cierto? También investigación. ¿Dónde vemos esa? ¿Dónde vemos esa forma?
Lucas,
exactamente. Lucas le escribe a Teófilo, ¿cierto? Un tratado en donde le explica y él dice que investigó. Entonces, sueños, visiones, recuerdo, cuando el Señor le dice que el Espíritu Santo le iba a recordar todo lo que él le había dicho. Pensamiento inspirado, cuando Pablo iba escribiendo las cartas, Pedro también, Juan, ellos a la vez que escribían estaban siendo inspirados. Entonces tenemos esa conclusión preliminar. Ahora vamos a ahondar un poco más. Entonces, la intensidad de la inspiración. ¿Cuán intensa fue la inspiración? Aquí vemos que, bueno, van a ustedes concluir fácilmente que nos identificamos con la posición verbal, la inspiración verbal, ya la número 4. Los autores bíblicos evidencian que cada palabra importa. Ya, si vemos, por ejemplo, Juan 10, 34 al 36. Ustedes me pueden acompañar, sería bueno para que pudieran apreciar esto. Entonces dice, Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois, si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemáis porque dije, hijo de Dios soy. Acá Jesús está discutiendo de un pasaje específico de la Escritura y está refiriéndose a cada palabra como importante para llegar a la conclusión. ¿Se fijan? Cuando les habló también de ese pasaje que dice, dijo el Señor a mi Señor, ese Salmo, también él se refirió a que David habló de mi Señor y hizo énfasis en esa pequeña palabra, ¿cierto? Entonces cada palabra importaba de lo que se estaba refiriendo. También Gálatas 3, 16. Dice, y ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Fíjense, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea, acá de qué está discutiendo, de el singular o plural de una sola palabra. Entonces, ¿importaba esa palabra, no? Y que fuera singular o fuera plural, importaba, ¿cierto? Entonces, si se consideraban estos pequeños detalles como autoritativos, cada palabra es palabra de Dios y cada palabra importa. ¿Ya? Jesús introducía las citas del Antiguo Testamento diciendo, está escrito. Autoridad, ¿cierto? Jesús citaba partes de todo el Antiguo Testamento como palabra de Dios, aunque no lo hubiera dicho personalmente Dios. Por ejemplo, citaba al salmista, ¿cierto? Como palabra de Dios. Y hoy día muchos en algunos seminarios están enseñando que los salmos no son inspirados. Pero Jesús se refería al salmista como el profeta, ¿cierto? Y citaba sus palabras como palabras de Dios. También vemos que la distinción entre palabras e ideas es artificial en este caso. Porque al darme una idea, la idea ¿cómo se expresa? Con palabras. Y mientras más específica fuera la idea, A mí, por ejemplo, si me hablan de playa, ¿cierto? Yo, ciertas cosas se me vienen a la mente con playa, pero no se me va a venir un escritorio, ¿cierto? O sea, es muy probable que no se me venga un escritorio en la playa, ¿cierto? No, salvo que esté un poquito rara mi mente. Pero, entonces, mientras más específica la idea, las palabras con que se expresa también son más específicas. Entonces, vemos que si Dios revelaba una idea, y a él le importaba que esa idea quedara clara y que fuera, por ejemplo, como en estos casos, decisivo para una interpretación, también cada palabra importa, cómo se expresa esa idea. Entonces esta distinción es un poco artificial. Entonces el Señor dirigió los pensamientos de los autores, pero para que escribieran específicamente lo que él quería escribir, lo que él quería expresar. Ahora, a veces los escritores hablan de cosas generales o de cosas muy específicas, pero en uno y otro caso, el Señor los guió a escribir lo que él quería. Y esto es importante, los autores bíblicos fueron preparados por Dios en sus experiencias familiares, educativas, sociales, emocionales, laborales, religiosas incluso, para que finalmente terminaran escribiendo lo que el Señor quería que escribieran. Pablo dice que fue escogido desde antes de nacer, o sea, el Señor aparta a su instrumento y los va formando desde antes que ellos tengan que escribir. Dios obró durante toda la vida de los autores, moldeó su personalidad, su carácter, su cosmovisión, su vocabulario incluso, para que ellos escribieran lo que tenían que escribir. La Biblia contiene distintos géneros literarios, y no hay un género más inspirado que el otro. Eso también es importante. Sí, tienen distintas formas de interpretarlo. Yo no interpreto igual el género apocalíptico que el género, por ejemplo, poético, ¿cierto? O histórico. Pero no significa que uno sea más inspirado que el otro. También hablamos de inspiración plenaria. ¿A qué nos referimos con esto? La Biblia está inspirada completamente. Todos los libros de la Escritura, y no otros, son inspirados. Y no hay ninguno que sea más inspirado que otro. Y ahí está lo que decía Evelyn, ¿cierto? Hay unos que dicen, ante cierta discusión doctrinal, ya, pero eso lo dijo Pablo, a mí me importa lo que dijo Jesús, ¿cierto? Como poniendo las palabras de Jesús sobre las palabras de Pablo. Y Jesús mismo estableció que sus apóstoles hablaran palabra inspirada. Entonces no hay libros más inspirados que otros en ese sentido.
O cuando Pablo habla diciendo esto, no lo digo de parte del Señor, sino que lo digo yo. Igual discuten esas pasajes.
Claro, lo discuten como si esa parte no fuera, pero Pablo está hablando ahí que él iba a ejercer su autoridad apostólica.
Entonces,
como lo hemos hablado antes.
Bueno, en relación a eso, que la otra vez lo hablamos, Pedro apoya las palabras de Pablo.
Sí.
Como parte de la revelación.
Exactamente, dice que las tuercen como la otra escritura, ¿cierto?
Exactamente.
O sea, la menciona como escritura. Y Pablo, cuando habla de que digno es el obrero de su salario, en 1 Timoteo 5, ahí está citando Lucas. Uh-huh. Las palabras de Jesús que están registradas en Lucas. También está inspirada en todos sus estilos literarios, como decíamos. En todas las materias a las que se refiere, ¿cierto? Porque es muy común escuchar hoy día que la Biblia no está inspirada cuando se refiere a la historia, o cuando se refiere a aspectos científicos, ¿cierto? O historia y geografía. Entonces, pero sí, nosotros afirmamos que la Biblia está inspirada en todas las materias a las que se refiere. Eso también es inspiración plenaria. También en todo lo que incumbe a nuestra vida, mandamientos, doctrinas, enseñanzas. Siempre es contracultural, porque estamos en una cultura caída, pero a la vez siempre relevante para la cultura. Esa es una paradoja importante, porque eso implica que no debemos cambiarla de acuerdo a nuestro entorno cultural. O sea, debemos predicar lo que está en la Escritura. ¿Cierto? No debemos adaptarla, ni amoldarla, ni quitarla, ni sacarla, ni ponerla, ¿cierto? También, como hablábamos, esto se relaciona con lo que estábamos diciendo, la gramática, el vocabulario y la sintaxis también, todas esas cosas están inspiradas. Están cubiertas por la inspiración. Ya, esta otra cita larga, pero por favor, muy aclaratoria, de Wayne Gruden. Dice, evidentemente se usaron muchos métodos diferentes. En instancias en las que la personalidad humana y estilo de escribir del autor intervienen prominentemente, como parece ser el caso de la mayor parte de la escritura, todo lo que podemos decir es que la supervisión providencial de Dios y su dirección de la vida del autor fueron tales que la personalidad y habilidades de ellos fueron exactamente lo que Dios quería que fueran para la tarea de escribir la Biblia. Su trasfondo y preparación, sus capacidades para evaluar los acontecimientos del mundo que los rodeaba, su acceso a la información histórica, su juicio respecto a la exactitud de la información y sus circunstancias individuales cuando escribieron fueron exactamente lo que quería que fueran. Así que cuando ellos llegaron en la práctica, cuando ellos llegaron en la práctica al punto de poner la pluma sobre el papel, las palabras eran plenamente suyas, pero también plenamente las palabras que Dios quería que escribieran. Palabras que Dios seguirá afirmando que son suyas. ¿Se entiende? Dice Millard Erickson, como la Biblia ha sido inspirada, podemos confiar en tener la instrucción divina. El hecho de que no viviéramos cuando sucedieron las revelaciones y enseñanzas por primera vez, no nos empobrece espiritual y teológicamente. Tenemos un guía seguro y estamos motivados a estudiarlo de forma intensa, ya que su mensaje es realmente la palabra de Dios para nosotros. Amén. Bueno, entonces esas son preguntas que dejo para reflexión, que podemos discutir acá. O sea, ¿qué implicancia tiene para nuestra vida que la escritura sea inspirada por Dios? O sea, porque ya vemos esto y decimos amén, ¿cierto? Pero ¿qué implica para mí cotidianamente que la escritura sea inspirada por Dios? ¿Es importante conocer la escritura? ¿Qué pasa si la ignoro? ¿Qué pasa si no me interesa conocerla? ¿Qué implicancia tiene para la iglesia que la escritura sea inspirada? ¿Cómo puedo honrar esta verdad en el día a día? ¿Y cómo puedo atentar contra esta verdad en el día a día? ¿Yo puedo afirmar esto o negarlo con mis hechos? ¿Cierto? Pablo decía, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Cierto? O sea, yo puedo decir algo, pero negarlo en la forma en que vivo. Entonces, bueno, no sé si alguien tiene una pregunta sobre lo que hablamos, o un comentario, algo que agregar, aportar, objetar, o si no, para hablar de esto brevemente. O sea, y esto es para conversarlo entre todos nosotros.
Aspecto que no sé si lo vamos a hablar más adelante, pero Cristo mismo se revela a él como el verbo, y por lo tanto la escritura obviamente en una medida es Cristo personificado, ¿no? Naturaleza y todo lo que significa. Entonces obviamente la regla es esta.
Claro, es la palabra de Dios hecha hombre. El todo lo que hablaba era palabra de Dios, realmente. O sea, él era Dios hablando. Era la palabra de Dios hecha hombre.
Una pregunta. ¿Eso también se podría aplicar a las traducciones de la Biblia? Por ejemplo, no sé, como vemos ya en muchas traducciones, ¿también son inspiradas?
No, la traducción no es inspirada. Solamente los originales son inspirados, y de ahí la importancia de también conocer los idiomas originales. Sabemos que no todos van a poder llegar a un entendimiento de los idiomas originales tal que puedan leer quizá la Biblia en griego, por ejemplo. Y también está ahora la discusión que cuál es la base textual que ocupamos, ¿cierto? Esa ya es una discusión más agitada todavía, y yo creo que podemos verla a propósito del canon cuando hablemos de eso, pero claro, las traducciones no son inspiradas. Y ahora uno puede partir traduciendo desde la perspectiva verbal, por ejemplo, diciendo cada palabra importa, o solo importa la idea. ¿Cierto? No voy a llegar a la misma traducción.
¿Cierto? Incluida la traducción de Lutero. Incluida la traducción de Lutero.
Claro. O sea, quien sea, por más piadoso que sea que haya traducido la escritura, esa traducción no es inspirada. Puede ser muy fiel, ¿cierto? Pero no es que Dios inspiró al traductor, ¿cierto? Entonces eso también creo que hace conveniente que existan traducciones que uno pueda contrastar. Porque yo tampoco puedo tomar como que, por ejemplo, bueno, muchos lo hacen así, la Reina Valera de 1909, o la Reina Valera Gómez, que hablan, o la King James en inglés, y algunos dicen que realmente, o llegan al nivel de declarar que es inspirada, y que finalmente todas se tienen que conformar a esa traducción. No puedo llegar a ese nivel, porque finalmente el Señor inspiró los originales, a los autores de los escritos originales, no a los traductores. No sé si alguien tiene una.
Sí, lo que compartía el versículo de 1 Tesalonicenses 2:13, que dice, por lo cual
también nosotros, sin ser democracia de Dios, que cuando recibiste la palabra de Dios, que viste de nosotros la recibiste no como palabra de hombre, sino que es por la verdad que la palabra de Dios actúa en nosotros los creyentes. O sea, hay que decir también que la palabra que ellos recibieron también, la iglesia no la recibía como para que ellos la probaran, sino que ellos daban gracias por esta palabra. Y no es que ellos debieran haber visto bueno, sino que la recibían como palabra del Señor.
Claro. Y aún así, por ejemplo, Pablo hablaba a los de Berea, ¿cierto? Porque ellos tenían un concepto de revelación progresiva, el correcto. Que si había una nueva revelación, eso se tenía que contrastar con la antigua. Entonces dice que los de Berea comprobaban en las escrituras que lo que decía Pablo era conforme también a las escrituras que ya habían sido reveladas, ¿cierto? Y uno puede hacer eso, bueno, en este momento ya ellos ya hicieron esta revelación, ¿cierto? Pero si hubiéramos estado ahí, no habría sido ilegítimo hacer eso, sino que fue una actitud noble, según Pablo, ¿cierto? Pero aún así, claro, eso implica recibirlas como palabra de Dios finalmente, no como palabra de hombre. Pablo, que no ha hablado y después...
No, que esto es bueno para nosotros cuando... cuando se nos pregunta, oye, pero la Biblia fue escrita por los hombres.
Amén, fue escrita por hombres.
Claro,
yo también.
Claro, es verdad eso. Pero ellos debaten el tema de la inspiración.
Claro, esa es la.
Entonces, creo que es importante que estudiemos esto y sin duda hay un componente, obviamente, espiritual de por medio que, por más que sepamos que tenemos todo este conocimiento, hay un componente espiritual de revelación especial, como lo que hemos mencionado anterior, para esas personas que debaten el tema de la inspiración, obviamente. Pero es importante que lo estudiemos para poder contender con la fe. O sea, tenemos que de alguna u otra forma manejar esta información y que el Señor nos ayude para poder ser luz a otras personas que piensan que la Biblia solamente son escritas por hombres, pero en el sentido de que no tiene validez. Así que eso es muy bueno.
¿Alguien más?
Dice otra cosa, con respecto a la traducción bíblica, bueno, cada traductor sabe, primero tienen que entrarse en el texto original, en el que fue escrito. Yo había, por ejemplo, yo escuchaba a una persona que él estaba tratando de traducir parte del Nuevo Testamento a una de las tribus de México, y resultaba que dentro del lugar donde ellos vivían no existían rocas. O sea, lo único que ellos sabían que existían era nada más que arena. Entonces, para ellos les complicaba un poco traducir estos sentidos de que, por ejemplo, que Cristo es la roca. Porque ellos no, o sea, si lo traducían así literalmente, como no sé, porque lo vemos nosotros la Reina Valera, ellos no lo podían llevar algún concepto que ellos pudieran entender. Entonces, claro, o sea, pasa que dentro de la cultura de ellos, o sea, no se podía como explicar eso, pero sí, claro, tampoco saliéndose del sistema de trabajo, o sea, del escrito original, no tampoco pasar a llevar eso, sino que también verlo, porque si uno también ve la traducción al español original, no es que quieran transmitirlo 100% eso, sino que también hacerlo encajar, y en ese encaje no es tampoco una traducción así al 100%, tal como pasa con todo el lenguaje.
Claro, por eso la importancia de conocer el original y también de estudiar la escritura y ser tener ahí maestros preparados que puedan explicar, porque ahí yo tengo dos opciones: buscar un equivalente cultural. Por ejemplo, ya tú estás diciendo que ellos no conocían la roca, el traductor a lo mejor podría haber buscado un equivalente en ese pueblo de lo que se entendiera como algo firme y algo sólido, claro. ¿Cierto? Y otra opción era poner roca, pero explicar qué es la roca, qué es una roca, ¿cierto? Entonces ahí yo cuento con algunas opciones. Y de hecho se ha tenido que hacer así en muchas ocasiones. Pero también es necesario ese ministerio de explicar, o sea, ese magisterio, ¿entiendes? De explicar a qué se refiere con tal palabra. Por ejemplo, la traducción al mapuche, los esfuerzos que se han hecho de traducción al mapuche, hay palabras que no encuentran un equivalente, por ejemplo, gloria. Y ellos la ponen tal cual gloria. O santidad. ¿Cómo yo traduzco si no hay un equivalente en el idioma al que estoy hablando? Entonces, en ese caso, ellos escogieron poner la palabra. Y ahí está el esfuerzo adicional de tener que explicar a qué se refiere esa palabra. Y ellos van a tener que aprender una nueva palabra, ¿entiendes? Los que están estudiando ese texto. pero ahí claro, se cuenta con esas opciones. ¿Mm?
En relación a lo mismo, lo que tenemos que entender es que el significado original es lo que fue inspirado, pero la importancia para nosotros es la exposición que podemos hacer. Porque, por ejemplo, lo ve con el mundo de Etiopía, él estaba leyendo y era contemporáneo probablemente, o sea, más contemporáneo que nosotros a la escritura que estaba leyendo. Sin embargo, él no entendía. Entonces necesitó que alguien pudiera exponerle la escritura. Y de ahí la responsabilidad de nosotros de entender el significado original.
Claro.
Que fue, digamos, la inspiración. Y ahí cabe, digamos, un poco, por ejemplo, sabemos que algunas traducciones traen frases a veces completas, incluso que están agregadas y que en los manuscritos originales no aparecen.
Claro, esta es la discusión sobre la base textual.
Claro, que y aparentemente, o sea, en todo caso, todas esas frases lo que hacen es añadir una mayor claridad en la mayoría de los casos. Pero claro, se entiende en ese sentido. Entonces, lo que importa es que uno pueda tener la capacidad de exposición.
Claro, hay una responsabilidad muy grande del expositor, del predicador. Tiene que haber un estudio profundo del sentido del texto. Claro, esa es una de las implicancias para la iglesia. Ahora esto, para ir terminando, en realidad son cosas que tenemos que pensar. O sea, y después de cada enseñanza, pensar. ¿Qué implicancia tiene esto en la vida diaria, finalmente? O sea, si la escritura es inspirada, en otras palabras, ¿qué estoy diciendo? Que Dios habla por medio de la Escritura, ¿cierto? Entonces, si Dios habla por medio de la Escritura, yo, si no me preocupo por conocerla, por ejemplo, si me da lo mismo ignorarla, o si la ignoro simplemente, ¿puedo realmente vivir de una manera que agrade a Dios? Y si no vivo de una manera que agrade a Dios, ¿cuál estoy viviendo con algún propósito último realmente? ¿Qué sentido tiene mi vida si no estoy viviendo de acuerdo a las palabras de Dios, que es el creador de todo y el sustentador de todo y finalmente el juez de todo? ¿Cierto? Natalia.
Sí, no, que no, perfecto. Eso mismo estaba pensando, que realmente, no sé, como un hermano te puede dar un consejo, te puede decir algo, soltar o animar, y uno lo toma como que el hermano te está hablando. Pero si es un principio bíblico, todo, uno debería pensar que el Señor está hablando. Y también cuando uno lee la palabra, es distinto pensar que fue el apóstol a pensar que, no sé, como que se presenta a Dios delante y te está dando una orden con respecto, por ejemplo, al sometimiento al esposo o a un montón de temas que son hoy en día como que la iglesia nos deja, nos pasan tocados, o tomamos lo que nos conviene. Pero si fuera realmente el Señor el que se parara delante de nosotros, nos dijera todos esos principios, nosotros lo tomaríamos de otra forma. Pero claro, eso es lo lindo de que el Señor haya querido usar a hombres y usarnos entre nosotros también a exhortarnos, animarnos y hablarnos a través de las personas.
Sí, buena aplicación. Excelente aplicación. No, porque es cierto, si yo voy a dar un consejo, esa es una aplicación para la iglesia, ¿cierto? Una implicancia para la iglesia. Que esté inspirada. Si yo doy un consejo, ¿da lo mismo en qué me base para dar el consejo? Si alguien me está aconsejando y me está hablando desde la palabra de Dios, ¿da lo mismo si lo escucho o no? O si me está hablando desde, no sé, un concepto postmoderno de la vida. ¿Debo escuchar lo que está diciendo o debo tomarlo en serio lo que está diciendo? En fin, eso también implica, o sea, yo voy a tener que aconsejar como hermano a otro. O sea, si estoy en una iglesia, yo tengo que edificar a mi hermano, ¿cierto? Tengo que exhortar al otro a las buenas obras, por ejemplo. Y eso implica que yo me tengo que preparar entonces la escritura, ¿o no? Y no puedo hablar de mi propio criterio, mi criterio no es inspirado. Entonces, esas son cosas, en el día a día, o sea, ya para ir, como decía, terminando. ¿Tiene alguna importancia esto que Dios habló a través de la escritura? Cuando yo me despierto en la mañana, o cuando yo me voy a acostar, o cuando yo estoy almorzando, o cuando yo estoy en el trabajo, o cuando yo estoy en el metro, ¿tiene alguna importancia eso? ¿O se suspende esa verdad toda la semana, mientras yo estoy haciendo cualquier otra cosa, y retoma su importancia cuando yo me arrodillo a orar, o cuando yo estoy en la iglesia? Pero todo el resto no importa. ¿Es así o no? Pero tenemos esa conciencia. O sea, ¿cómo yo puedo atentar contra esta verdad en el día a día? ¿Puedo yo negar la inspiración o simplemente decir no me importa que esté inspirada? ¿Cómo yo puedo decir no me importa que esté inspirada?
Es que eso yo creo que lo que sucede básicamente cuando uno viene por respecto en el dualismo, que empieza a separar las cosas, en el trabajo, no es algo de Dios, porque la música que no es cristiana tampoco es de Dios. Entonces uno no reconoce si es de Cristo que está bajo sobre todas las cosas. Y si es de Cristo uno no sabe qué es lo que abarca, si no es de la Escritura.
Claro, ¿sabes? Y la Escritura tiene algo que decir para toda nuestra vida, ¿cierto? Y es lo que Dios tiene que decir para toda nuestra vida. Entonces, claro que tiene importancia. Tiene importancia en nuestro día a día. Y tenemos que preocuparnos de esto. O sea, ¿cómo puedo honrar esto? ¿Cómo puedo yo afirmar si la Biblia está inspirada? Y cómo también yo puedo decir, no, en realidad, no sé si está inspirada o no está inspirada. ¿Cierto? Una última cosa, para la familia. ¿Tiene importancia? ¿Qué importancia o qué implica que esté inspirada para mi familia? Si yo soy papá, mamá, o si yo soy hijo, si yo soy hermano, si yo soy primo. ¿Qué importancia tiene eso?
Yo creo que al ser inspirada la vida se transforma para nosotros en una forma de vida, en un principio de vida, en un estilo de vida, porque a veces uno dice, sí, yo creo tal cosa, la vida, pero después no lo cumple, entonces ahí ya tiene edad. Entonces, es como eso, como transformarse en el día a día, en con cada acto yo de mi vida, de mi familia, no negándola, sino que haciéndola verdad con mis acciones, con mi forma de vivir.
Amén. Y también algo quizá más explícito, ¿importa que mi hijo sepa de la Escritura? ¿Por qué importa? ¿Por qué importaría que mi hijo sepa de la Escritura? ¿Por qué importaría que él aprenda cuál es la voluntad de Dios? ¿Que existe un Dios? ¿Quién es ese Dios? Porque la Biblia es la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿tiene implicancia para el día a día, no? O sea, ¿cómo yo como? ¿Cómo yo bebo? Si yo como y bebo, hago todo para la gloria de Dios, ¿cierto? Eso se va a manifestar, ¿no?
Solo quiero decir que no hay ningún aspecto de la vida en que obviamente la palabra no sea clara, ¿cierto? Y específica. Pero es también porque la naturaleza de Dios se revela ahí y él en sí mismo, su creación es un reflejo de él. Entonces, si uno quiere buscar el modelo adecuado de padre, por ejemplo, ¿quién se revela ahí? Este es el modelo, Dios. De hijo, de esposo, de esposa, de trabajador, de obrero, de rey, de señor, de... O sea, no hay ningún aspecto de la vida que no esté...
Pero, en relación a eso, que a lo que digo, amén, ¿qué le diríamos, por ejemplo, a una persona ante los ojos de los hombres buena, cierto, que me dice, que yo voy, le predico el evangelio y dice, oye, pero yo trabajo todos los días, me saco la mugre, soy súper disciplinado, me levanto a las 5 de la mañana, vuelvo a la casa a las 7... todos mis hijos están estudiando, se portan bien, no me desobedecen, no son borrachos, no son drogadictos, en fin, en mi familia nos queremos, mi matrimonio está unido, pero no soy cristiano, no conozco la palabra de Dios. ¿Qué le podríamos decir a esa persona?
Es que la vida no acaba acá, después viene una vida eterna y existen dos posibilidades de esta vida eterna. Cielo con el cielo. Entonces, es que nuestros hijos conozcan la palabra de Dios para la salvación de su vida. Y eso no lo cometemos todos los papás. A veces estamos por hecho que en algún momento nuestros hijos van a conocer la palabra o van a sentir el llamado de Dios. Pero ahí nos equivocamos nosotros en no ir día a día tratando de demostrar con nuestra vida que conocemos al Señor y que es importante aplicar ese conocimiento en nuestra vida.
Entonces, ¿basta que yo le enseñe a portarse bien?
No.
¿O que yo le enseñe, no sé, principios de la vida honesta? ¿Basta eso?
No, porque en el contexto nuestro, pareciera ser que la realidad aparente que vemos es la realidad. Ahora, la Biblia es la verdad. y está por sobre esa realidad. Entonces, la forma en que vemos la vida, como la apreciamos, está lejos de nuestro alcance. En ese sentido tenemos una limitación, cada ser humano, por lo tanto, esa es la importancia de la vida. No, Dios no habría tenido que si no hubiéramos sido capaces de entender el contexto en el que nos encontramos, tanto en una relación con Él como con la creación y entre nosotros mismos.
Claro.
Sin embargo, hay un problema. Por eso que las cosas no cuadran y tenemos catástrofes, enfermedades y una serie de circunstancias que revelan que hay un problema.
Claro, entonces.
Yo creo que lo que quiere es enseñarle cuál es la autoridad que hay detrás de la obra buena que pueda tener la persona. ¿Por qué? O sea, que da lo mismo su obra si él no sabe. ¿Quién dijo, por ejemplo, que no hay que mentir? ¿Y por qué no hay que mentir? ¿Quién es la autoridad que hay detrás de cada cosa que uno hace?
Sí, la autoridad última, el Señor de todas las cosas, el Creador de todas las cosas. Y finalmente, como decía el hermano Víctor también, que hay un problema. Si yo a través de simplemente la observación de las cosas o la interiorización en mi yo, ¿cierto? Yo no voy a descubrir el problema real que yo tengo delante de Dios. Y la necesidad de un Salvador, ¿cierto? Y de vivir conforme a todas las enseñanzas de ese Salvador. Entonces, hay muchas cosas acá implicadas y vemos que se aplican en nuestro día a día. Y que tiene tanta aplicación como la manera que yo vivo con mis hijos, o con mi esposa, o con mis papás, ¿cierto? Entonces, importa realmente. Importa que la Escritura sea inspirada y no basta con enseñar o con transmitir moral. Portarse bien, ser honesto, ser un buen ciudadano, esas cosas no salen. Yo con todas esas cosas, como decía Spurgeon, me puedo mantener fuera de la cárcel, pero no fuera del infierno. Entonces, oremos finalmente. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tú no nos dejaste en las tinieblas, no nos dejaste en el silencio eterno, sino que nos has hablado, Señor, y hablaste claramente. Has revelado tu voluntad en tu Hijo Jesucristo, Señor, y a través de Él sabemos que podemos tener vida. Por favor, ayúdanos a honrar tu palabra y a no atentar contra su autoridad, Señor, porque la autoridad de la palabra es tu autoridad, finalmente, Señor. Ayúdanos como iglesia a ser fieles, a permanecer firmemente establecidos en tu palabra y también al culto que vamos a tener ahora, poder vivirlo en este espíritu, Señor, de obediencia, de devoción y de un deseo ardiente de ser fieles a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Bien, hermano, estamos un poco, bueno, bastante corridos en la hora, porque hubo desayuno, entonces se desordenaron un poco los horarios. En 5 minutos empieza el culto.